situación que tiene hasta su nombre, ¿no? El subidón del corredor, pero no vale lo de trotar un ratito 10 minutos. Esto no es lo mismo, ¿no? Hablamos de otra cosa.
Es que depende de la persona, depende de la edad, depende del nivel de tolerancia que tenga la actividad física. O sea, quiero decir, una persona que corre un maratón 10 minutos es que ni lo siente. Es que no van a hacer nada. Por tanto, es que depende de la persona. Una persona que es sedentaria, que no se mueve de por sí, pues probablemente con 10 minutos esté con la lengua por fuera y muriéndose.
José, yo las veces que lo he intentado, porque te reconozco que este es uno de mis deportes que se me hacen un poco bola, por eso también tengo tantas preguntas, es verdad que lo que sí tiene es que es muy agradecido, que corres un poquito y al día siguiente puedes un poquito más, y al día siguiente puedes un poquito más. ¿Qué parte de esto tiene responsabilidad nuestra cabeza? Porque también cuando hablábamos antes con Rafael, correr una maratón, siempre se dice, además de la fuerza física, mecánica, etcétera, requiere una fuerza mental espectacular, porque si no, no aguantas 3 horas y media, 4 horas corriendo, lo que sea eso, ¿no? ¿Cómo funciona en ese sentido nuestro cerebro para ir engañándonos para que cada vez seamos capaces de llegar un poquito más lejos?
Pues mira, es curioso que digas esto de engañándonos, porque yo soy partidario de que nuestro cerebro nos engaña muchas veces, ¿no? La fuerza mental para mí hace falta para dar el primer paso y para convertirlo en un hábito, que es realmente lo complicado. Ya después, cuando estás acostumbrado y demás, yo creo que salir a correr es ciertamente fácil, pero al principio es lo complicado. Yo explico lo de la ley del mínimo esfuerzo, que me ayuda un poco a que se entienda, ¿no? De que el organismo, entre quedarte en el sofá tranquilito viendo la tele y empezar una actividad que requiera esfuerzo, ya sea leer, o salir a correr, o empezar a comer saludable, pues siempre va a haber cierta tendencia, ¿no? Que luego hay muchos factores que intervienen, ¿no? De personalidad, genética, culturales, de educación. Pero sí que es verdad que va a salir una vocecita que te diga, bueno, mejor mañana, bueno, ya el mes que viene, ¿por qué no? Claro. Y hay que luchar contra eso, que bueno, Realmente es lo complicado, porque motivos para no empezar van a salir por todos lados. Es que ese frío, que no sé qué.
Pues nada, lucharemos contra esa vocecita. José García Donate, psicólogo deportivo en el Instituto Centa. Muchas gracias por unirte a La Ventana.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Elia, pensando en el éxito de la selección femenina de fútbol, del que tanto estamos hablando estos días, y en la cantidad de mujeres que veo corriendo por la calle, me da la sensación de que esto no ha sido así siempre, ¿no?
No, y de hecho es escandalosamente reciente la inclusión de las mujeres en todo lo que tiene que ver con este deporte. Es verdad que, como estamos habituados, quizá no tomamos conciencia, pero me hace mucha ilusión que podamos hablar con Cristina Mitre, porque muchos la conocerán por su podcast, el podcast de Cristina Mitre, sí. Otros por The Beauty Mail, que fue súper pionero en los blogs de belleza y salud, pero recientemente ha hecho un podcast que es Podcast Joya, os digo, está en Podium Podcast, que se llama Mujeres que Corren, sí. En el que precisamente recorre la historia reciente de aquellas mujeres que fueron pioneras en este deporte y no lo tuvieron nada fácil.
¿Cuándo empezamos las mujeres a correr y a competir? ¿Quiénes fueron las primeras atletas?
Con esa pregunta empieza ese podcast. Cristina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Arrancas sumergiéndote en esa foto icónica, ¿no? De esa mujer en chándal gris en la maratón de Boston, a la que intentan expulsar de la carrera. Cuéntanos quién era aquella mujer, ¿de qué habla esa foto?
Esa mujer y ese mítico dorsal, el 261, era Catherine Switzer. Ella fue la primera mujer en correr con dorsal la maratón de Boston, y digo con dorsal porque en el año anterior, en 1966, ya lo había intentado Roberta Gibb, pero bueno, Catherine tuvo la suerte o la desgracia en aquel momento de que el camión de prensa justo pasase cuando el director de la carrera intentaba echarla de la prueba, porque las mujeres no podían correr la maratón, no podían inscribirse a la maratón de Boston, ni siquiera había una casilla. Ella se inscribió con sus iniciales, consiguió un dorsal, y aquella mañana del 17 de abril de 1967 tomó la salida de la maratón, y esa imagen icónica pues representa pues todos esos derechos que a las mujeres les ha costado tanto conquistar, ¿no? Catherine compitió en el 67, hubo mujeres compitiendo hasta el 72, y por fin en 1972 en la maratón de Boston pudieron competir oficialmente, pero lo curioso es que hasta 1984, que son los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, no hubo una maratón femenina. O sea, que en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 84, eso fue antes de ayer. O sea, que imaginaos el largo camino que ha costado a las mujeres estar en una cita olímpica de maratón, ¿no? Y en España, bueno, ya pues la situación sí también da para bastantes capítulos del podcast.
En tu caso, Cristina, ¿tú por qué empiezas a correr?
Pues yo empiezo a correr justamente en 2009, un 4 de septiembre, y la gente me dice, pero ¿cómo eres capaz de recorrer, de recordar justo el día? Y lo recuerdo porque yo pensé que me iba a morir. Seguro que muchas mujeres y muchos hombres también que nos estén escuchando ahora van a...